Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de La Linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Estamos contando hoy en los servicios informativos de la cadena COPE un argumentario de la Asamblea Nacional Catalana, que ya saben ustedes que es el Parlamento Callejero del Movimiento Nacional Catalán, en el que la realidad virtual encuentra un episodio más como si fuera esto una entrega de la Guerra de las Galaxias. Dicen estos del régimen asambleario, citando a unos economistas independentistas al servicio del Consejo Nacional de la Transición, que tampoco pasaría nada con Cataluña fuera del euro porque el Banco Central Europeo mantendría el paraguas abierto con un plan especial para la escisión de España, que sería Cataluña. España es uno de los estados miembros del euro, que a lo mejor estos independentistas economistas desconocen este dato, es uno de los estados miembros del euro, fundador del euro, y el Estado español es accionista del Banco Central Europeo. Y los tratados no van a cambiar porque lo digan estos fantásticos independentistas catalanes economistas. Fuera de España no hay nada que hacer y nada que se parezca a esto del euro. Porque se está en la Unión Europea, por lo tanto en el euro, y en el Banco Central Europeo porque somos todos españoles, aunque de puertas para adentro tengamos aquí montado un lío que se entiende poco y mal por ahí fuera. Los del argumentario de las fantasías animadas de ayer y hoy dicen que la supervisión única del Banco Central Europeo hacen depender de este organismo al Sabadell y a la Caixa, es verdad, y no del Banco de España, es mentira. Obvian en el argumentario los economistas, esto es a tiempo parcial, que el Banco de España es el representante del Banco Central Europeo en nuestro país y que si se deja de estar en España no hay paraguas. Pero da igual, porque la información ya no es lo debido, es propaganda. No tiene desperdicio la lectura de este texto mágico que se cree mucha gente. Están los textos en la web, en gobe.es. Y también están ahí las encuestas. No basta con lo que los bancos digan, con que los bancos tengan la posibilidad real a día de hoy de cambiar su sede con una reunión del Consejo de Administración en vez de la Junta de Accionistas, lo pueden hacer los bancos en una mañana, pues en Barcelona, a Madrid, la sede, a Zaragoza o a Valencia. No basta con leer los estatutos del Banco Central Europeo, no basta con escuchar a los dirigentes europeos recordar una y otra vez que fuera de España no hay nada que hacer en el euro y en la Unión. Da igual, porque lo relevante es que no se desmonte la fantasía y el cóctel de imaginaciones reunidas que tanto daño está haciendo dentro y fuera de Cataluña y que se cree tanta gente. Y ahí están las encuestas. Porque la educación y la información después de 35 años es invencible. La educación en manos de la Generalitat y la televisión y la radio también. Es obligación del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, explicar que sin Banco Central Europeo no hay nada. Y el Banco Central Europeo es el Banco de España. No son dos cosas distintas. Es lo mismo. El mercado bancario vive y se nutre del dinero fresco y barato del Banco Central Europeo para sus transacciones, como se está viendo en esta crisis. Si se deja de estar en el sistema, no hay manera de asomarse a esa ventanilla. No hay manera. No te dan dinero. Lo demás es mentira. Pero da igual. Pero ya casi es imposible darle la vuelta porque los votantes prefieren algo tan español como, hombre, que nunca pasa nada. Hasta que pasa. Y si pasa, pues se le saluda. Y con desdén. Todo esto es muy español, que es lo que está pasando en Cataluña. El gobernador del Banco de España, Linde, anuncia un corralito.
Yo no quiero seguir insistiendo en esto porque realmente son, digamos, futuribles, a entender, altamente improbables, ¿no? Pero, evidentemente, hay situaciones de tensión grave, pueden dar lugar a corralitos, como se ha visto en experiencias latinoamericanas, en Grecia, de forma que es una posibilidad, un riesgo que existe, evidentemente.
Corralito, dos puntos. Vas al cajero, no hay dinero. O vas al cajero y 10 euros hoy. Hay que insistir porque no se lo creen. El primero, Artur Mas, quien por cierto sale con un rechazo del 70% en las encuestas demostrando que todo esto se le ha ido de las manos y que el proceso independentista está controlado por todo tipo de izquierdas antisistema. No solo anti-España, antisistema. Respuesta de más, bueno, respuesta, más sobre el INDE.
Las palabras del gobernador del Banco de España son las mismas que utilizan los candidatos del Partido Popular y forman parte de la estrategia del miedo. Esto no es información, es intoxicación. Intentan mantener sus cuotas de poder, a las cuales están muy acostumbrados, ¿no? Pues son capaces de atemorizar a la gente con argumentos que ellos saben que son perfectamente inviables. Es una posición, pues, muy irresponsable.
Más habla de irresponsabilidad de los demás. Ha perdido el control de la situación y, sobre todo, el respeto a la ley y a las instituciones. Hay que recordar que es el máximo representante del Estado en Cataluña. Lo demás y los independentistas lo ha dejado por escrito y como si fuera una lección el maestro José María Carrascal en una tercera de ABC para ponerla en un marco el pasado jueves. Tercera de ABC del pasado jueves de Carrascal. Dice textualmente, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Mejor dicho, ¿qué no hemos hecho? Y encima, prosigue Carrascal, presumiendo de diferentes, cuando somos idénticos en lo más importante y penoso, en desobedecer las leyes que nos hemos dado. Dicho todo esto, hay muchos votantes de Juntos por el Sí, Juntos por el Corralito, como dijo el viernes en La Linterna el profesor Javier Morillas, miembro del equipo económico de este programa de La Linterna, Juntos por el Corralito, que piensan que el voto es un aviso para que Cataluña obtenga un Estado dentro de España o todos los impuestos o lo que sea, que no es así. Y lo ha dicho hoy con Herrera el candidato socialista IZ.
Probablemente en los votantes de Junts pel Sí haya también los que piensan que pidiendo la luna, pidiendo la independencia, se puede avanzar en otros terrenos. Pero yo a esos votantes también me dirijo y les digo, cuidadín, porque nadie va a querer negociar con un gobierno que haya dicho que se va a saltar la legalidad.
Pues eso, que no es Juntos por el Sí, que es Juntos por el Corralito. Hablaremos en la tertulia de La Linterna a partir de las 10 con Victoria Prego, Miguel Buesa, Javier Redondo y Fernando Rayón. Hablaremos de encuesta porque estará con nosotros Narciso Michavila, presidente de GAT3. Es el último día en que se pueden publicar encuestas y algún dato más tendremos esta noche. Antes en el equipo económico nos detenemos en lo del Corralito, Juntos por el Corralito, y en la amenaza absurda de no pagar la deuda de Cataluña, que ha dicho más. Pues si me enfado, además no pago la deuda. El 60% de la deuda de Cataluña ya está en manos del Estado. Ya está pagada por el Estado. El 60%. Hoy en el equipo económico, Javier Morillas y Pedro Fraile. Sin perder una línea del comentario a las 9 de Ignacio Camacho con esto de Juntos por el Corralito. Tenemos las líneas abiertas con Cuba durante La Linterna, con los enviados especiales. Ha estado en el espejo de la cadena COPE a la 1:30 con José Luis Restán, el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, desde Cuba. Ha explicado la prudencia del Papa Francisco frente a quienes le reclaman palabras y gestos en público a favor de los disidentes de la dictadura.
A ver, yo me he recordado en algunos momentos cómo nos comportábamos antes de la transición política. Había que leer entre líneas y no por gritar más alto se es más eficaz. Aquí hay que regular los tonos, pero saber dirigir la palabra justa en el momento oportuno al sitio adecuado.
El Papa cuando viaja a cualquier país, este Papa o el anterior o la anterior, tiene que aceptar unas condiciones. Ocurrió igual con las visitas pastorales, estamos en lo mismo que con Juan Pablo II y Benedicto XVI, exactamente lo mismo. Fueron igual de prudentes y hay que entender la misión del Papa en Cuba, la misión del Papa Francisco. Y Cuba es un país, la misión es sostener a la iglesia de aquel país, y Cuba es un país donde no se respetan los derechos humanos y no hay libertades. Un hombre ayer se acercó al Papa Móvil y el Santo Padre detuvo la marcha, habló con él, le bendijo. Pero después, cuando prosiguió el vehículo tras hablar con el Papa, aparecieron los policías de paisano, la brigada político-social de por allí, para llevárselo detenido al disidente y a sus compañeros, que habían tenido el valor de romper los cordones de seguridad, que eran varios. El Papa Francisco ha ido a Cuba, como les digo, a sostener la misión de la Iglesia, a favorecer todo lo que sea el viento del cambio y de la reconciliación. Lo mismo se dijo cuando Juan Pablo II, ¿se acuerdan? Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Y cuando Benedicto XVI. Pero ahora, con las relaciones con Estados Unidos restablecidas, por cierto, con la mediación del Vaticano. Está encendida La Linterna. Escuchen La Linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. Tsipras jura su cargo como primer ministro griego.
Mañana lo hará el resto del gabinete. Gobernará en coalición con la derecha nacionalista de griegos independientes. La canciller alemana Angela Merkel se ha comprometido a estrechar la cooperación con Tsipras tras su triunfo electoral.
Rajoy sabía del debate de Margallo con Junqueras.
Dice el ministro de Exteriores que no hace nada sin consultar al presidente del gobierno. El debate con el líder de Esquerra se celebra este miércoles en la televisión pública catalana.
El presidente de la Junta de Galicia insiste que no irá a la lista de las elecciones generales.
Lo ha dicho el propio Alberto Núñez Feijóo en una entrevista con Carlos Carlos Herrera en COPE. Además, ha comprometido a bajar los impuestos en Galicia en los presupuestos del año que viene.
Tania Sánchez debe más de 2.400 euros en multas.
Según ha sabido la cadena COPE, la exdirigente de Izquierda Unida ha sido multada 17 veces en 9 meses, todas por aparcar en zonas prohibidas, zonas peatonales y zonas reservadas a personas minusválidas.
España bate récord de exportaciones hasta julio.
Gracias a la venta de coches, bienes de equipo y alimentos, más de 148 millones de euros es la cifra más elevada en los 7 primeros meses del año desde 1971. Destacan las ventas en Arabia Saudí y Egipto.
Hungría autoriza al ejército a que vigile las fronteras.
Ayudarán a la policía a evitar la entrada ilegal de refugiados. El primer ministro de aquel país, Víctor Orbán, ha asegurado que las vallas son la solución a la crisis de refugiados en Europa.
Mueren 4 personas en un atentado yihadista en Somalia.
En la explosión de un coche bomba en un hotel que es punto de reunión frecuente y lugar de residencia para muchos diputados somalíes. El balance de heridos es de 10 personas.
Hoy es el Día Mundial del Alzheimer.
Una enfermedad que no tiene cura y cuyas causas se desconocen. Según la Organización Mundial de la Salud, la padecen unos 600.000 españoles. Su detección precoz es vital para su tratamiento.
Ignacio Martínez de Pisón, Premio Nacional de Narrativa.
El jurado ha destacado el retrato del mundo judeo-español en Melilla durante la época del protectorado que el escritor zaragozano hace en su novela La Buena Reputación.
Fallece la editora Carmen Balcells.
Había representado a más de 300 escritores en castellano del siglo XX, entre ellos los premios Nobel Pablo Neruda, Camilo José Cela, García Márquez y Vargas Llosa. Tenía 85 años.
La España de baloncesto celebra el título europeo con la afición.
Tras ganar ayer a Lituania 80-63, los jugadores han sido recibidos por el presidente Mariano Rajoy. Además, el partido de las 12 entrevistará esta noche al portero del Real Madrid, Keylor Navas.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, sus opiniones, lo que les parezca oportuno. Ojo que tenemos WhatsApp ya, ¿eh? Y se puede participar, vamos, hasta quien hace este programa puede dejar un mensaje dándose la enhorabuena a uno mismo. Recordemos los canales.
Sí, estrenamos ese canal de participación con los oyentes. Nos pueden dejar sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Solo tienen que enviarnos esos audios al teléfono 600-544-555.
Repite.
600-544-555. Ese es el teléfono. Tenemos además los canales habituales en facebook.com/linterna, también nuestra cuenta de Twitter, @linternacope, y el correo electrónico linterna@cope.es.
Es facilito, ¿eh? 600-544-555, muy fácil. Tan fácil también como participar en la encuesta de cope.es, ¿cuál es, Marta Ruiz?
Pues estamos preguntando si cree que una Cataluña independiente está abocada al corralito. El 89% de los que ha votado hasta este momento creen que sí, el 11% que no, y se puede seguir votando, claro, en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Pedro dice seguramente, pero a estos no les da miedo nada. Y en el Twitter de La Linterna, Ricker comenta, está abocada a la desaparición. En cuanto al tiempo, el pronóstico es de Belmonte.
Mañana martes, el tercio norte peninsular y las Islas Canarias recibirán lluvia fuerte a lo largo de toda la jornada. En el resto del país, el cielo estará prácticamente despejado, aunque las nubes que se irán acumulando en Cataluña podrán descargar algún chubasco aislado. En cuanto a las temperaturas, descienden en general, salvo en Canarias, Baleares y zona del Mediterráneo.
Está García Nuño Carlos por su carril, la Dirección General de Tráfico, para informar. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mejora la situación, pero hasta ahora tenemos retenciones todavía en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la B10 y en la B20, sentido nudo de Trinidad, y en la C58 en Montcada y Risac, sentido Barcelona. En Madrid tenemos retenciones en la M40, en Pozuelo y en el acceso a la Ciudad de la Imagen, sentido A5, en la salida por la A5 en Alcorcón y en Móstoles, y en la salida por la A6 entre la Florida y Majadahonda. Además, en la M45, a la altura de San Fernando de Henares, está cortada la salida número 33, sentido A2, a causa del vuelco de un camión. La circulación en esta zona se está desviando por la A2. Y nos quedan también retenciones en Sevilla, en la A66 entre Salteras y Camas, sentido Sevilla, y en Valencia, en la V30 en Cuart de Poblet, sentido A7.
Así contamos la crónica de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos viviendo y contando el tercer día del viaje pastoral del Papa Francisco a Cuba, marcado por esa homilía muy emotiva pronunciada durante la misa ofrecida por el Santo Padre en la Plaza de la Revolución de Holguín ante decenas de miles de personas, tiene más citas el Papa todavía en este día, informa la enviada especial de la cadena COPE, Paloma García Ovejero.
El Papa descansa en estos momentos en el Obispado de Holguín. Lo próximo, a las 10 menos cuarto, es subir a la Loma de la Cruz, el símbolo de la ciudad, para bendecir a todos los habitantes de Holguín. En la homilía, el Papa dejaba una pregunta. ¿Crees que es posible que un traidor se vuelva un amigo? Y además decía esto.
Para Mateo y para todo el que sintió la mirada de Jesús, sus conciudadanos no son aquellos a los que se vive, se usa, se abusa. La mirada de Jesús genera una actividad misionera, de servicio, de entrega. Sus conciudadanos son aquellos a quien Él sirve.
100.000 personas han asistido a esta misa, según nos ha dicho el padre Lombardi, portavoz del Vaticano.
Se lo digo todos los días a esta hora, a las 8 y cuarto, a las 7 y cuarto en Canarias, hora confidencial.
¡Es mi coche nuevo! No vale cualquier cosa.
Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial y también el blog de COPE.es, de linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Dónde estás que hablas en bajito?
Estoy en el siglo XXI.
En el siglo XXI estamos todos,
en una
pero...
una conferencia de Pablo... No, no creas, algunos...
Algunos no, algunos están en el siglo XV.
En el XVII.
Sí, sí, lanceando toros, sí.
Pero exactamente, pero no, aquí estoy escuchando a una... Bueno, todavía estoy escuchando a Andrea Levy, que está presentando a Pablo Casado, pero...
¿En una conferencia?
He venido a una conferencia de Pablo Casado para ver un poco, tomar un poco la temperatura más que nada.
Y ahí te ha prestado el micrófono María Daván y el compañero técnico Sergio Jiménez, que están ahí.
Estaba el micrófono y más cosas, y su sabiduría.
Y su sabiduría también, y su saber estar. ¿Qué tal, Feico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Tengo una frase de Margallo para ti.
Yo no hago nunca nada sin hablar con el presidente Rajoy.
¿Qué piensas, Federico?
Yo sé lo que sé.
Repítelo.
Que no lo hablo con el presidente Rajoy.
Lo del debate del día 23 con Junqueras.
Se enteró después, en fin. Pues se lo dio hecho. Sí, pero Rajoy no lo sabía.
¿Tú te mantienes?
Yo, sí.
¿Que no lo sabía?
No.
Yo no hago nunca nada sin hablar con el presidente Rajoy.
Yo sé lo que yo sé y no lo habían hablado. No estaba pactado eso con el presidente. Hay mucha preocupación porque una cosa lleva a la otra, lo que te cuento. Está muy preocupado el gobierno porque no ha servido absolutamente de nada el capítulo de advertencias sobre lo que podría pasar si Cataluña se convirtiera en un estado independiente. De nada. Aparentemente no ha servido absolutamente para nada. Nadie, oídos sordos a todo lo que se ha venido diciendo en los últimos días por parte de dirigentes de la Unión Europea, la banca, empresas, da igual.
No resta nada.
Nada.
Al
absolutamente
contrario.
Nada.
Al contrario, está sumando.
Sí, al contrario. Eso es lo que preocupa al gobierno. Fíjate, eso, lejos de restar, ha sumado. Ha sumado más votos a la lista de Artur Mas. No entienden la razón.
Que la razón no puede con el sentimiento.
Eso es. Y preocupa que en ese sentido el debate del día 23 se acentúa esa impresión. Que obviamente José Manuel García Margallo va a ir a dar razones y a explicar lo que va a pasar.
Y a dar información.
Eso es, y Junqueras va a ir a dar emoción. Y en ese debate, ese debate está perdido de antemano. Salvo que de pronto a Junqueras le dé, no sé, un yuyu en el debate. Pero como no parece que eso vaya a pasar, ese debate se da por perdido ya. pero se ha sorprendido sobre todo por lo que ha venido pasando en estos días, que tiene extraordinariamente preocupado al gobierno, porque el gobierno estaba convencido de que todo eso iba a servir para hacer recapacitar a mucha gente,
pero no.
Y no ha pasado eso, y las perspectivas es que tenga mayoría absoluta.
¿Qué tienes tú de esto, querido Fernando Jáuregui?
Bueno, yo quizás sabiendo menos que Federico en algunos temas, me da la impresión de que sí estaba, vamos, yo insisto que a mí me sale que sí tenía un cierto pacto esta intervención de Margallo y otras que hablaban de reforma constitucional, etcétera. Pero bueno, vamos a ver, yo desde luego no voy a desmentir a Federico, porque seguro Federico tiene mejores fuentes en este terreno que yo. En lo que sí me parece que podemos llevarnos una sorpresa agradable, por cierto, es en el otro tema, Federico. Yo creo que se puede producir un cierto vuelco.
¿Ah, sí?
Ahí me acaban de soplar que los trackings que se están haciendo de última hora, que no se pueden publicar, pero que a mí me importa.
Hoy sí, hoy todavía.
Que venga la junta electoral a meterme un puro, me da lo mismo.
Hoy no te mandan a la Guardia Civil,
más tonta. Bueno, pues mañana lo volveré a repetir.
Claro, a ver si viene la Guardia Civil,
más tonta del mundo esto.
Venga. ¿Qué te acaban de soplar? Venga.
Hay un cierto aroma a vuelco, un poquito. Sí.
Ay, que se nos corta. Sí, sigue. A ver, Jauregui. Uy, está la nave espacial, Jauregui, se ha subido la nave espacial. Sigue ahí, Jauregui, se ha ido, a ver. Se ha ido. Que hay un poquito de cambio. Bueno, por cierto, que esta noche estará con nosotros en la tertulia de la Linterna Narciso Michavila, presidente de GAT3.
Sí.
Y contaremos algún dato más. Decías, Jauregui, que nos vamos. Que un poquito de vuelco
yo creo que puede haber, fíjate, y sí está causando un cierto efecto, y como yo estoy convencido de que va a haber alguna sorpresa en los 4 días y medio que nos quedan,
bueno,
va a haber alguna sorpresa, estoy convencido de eso. Date cuenta que el rey va a estar en las Naciones Unidas el día 25, por ejemplo.
Sí, señor.
Y ahí van a estar todos los mandatarios del mundo mundial.
Pues vamos a ver.
Yo ya no sé qué más tiene que pasar para que haya ese vuelco, la verdad, te lo digo, no lo entiendo.
Pues podremos saber algo más de encuestas, porque viene luego Narciso Michavila a la tertulia de la Linterna a las 10, y algún dato trae calentito esos que te están soplando, Jauregui.
Supongo, no, y además es que lo vamos a ver, porque entre otras cosas, el periódico repetirá su operación de siempre,
sí,
consistente
en dar encuestas en
el periódico de Andorra, claro.
Bueno, que le dan la palabra a Pablo Casado en la conferencia, ya termina Andrea Levy. Hala, a tomar notas, Jauregui, adiós. Uy, se va la nave espacial. Adiós, Feiko Quevedo.
Adiós.
Mañana más información confidencial. Enseguida Lama con el deporte. Antes, noticias de la cultura y la Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Muere la agente literaria Carmen Balcells, el hada madrina de los escritores del boom como García Márquez o Vargas Llosa, Ramón García Pellegrín.
Fue una mujer clave, toda una leyenda, algo así como el faro de la literatura contemporánea en español. Llegó a representar a más de 300 autores españoles y latinoamericanos, entre ellos 6 premios Nobel como Neruda, Cela, García Márquez o Vargas Llosa. Tenía fama de ser reservada, de conceder pocas, muy pocas entrevistas, pero para la COPE, la verdad, siempre tuvo el teléfono abierto. Así hablaba Carmen Balcells de la muerte de García Márquez hace año y medio.
El derrumbe total, porque la muerte es algo tan implacable que por más que uno se organice, piense, el enfermo esté enfermo, nunca se está suficientemente preparado para asumir la grandiosidad de la pérdida.
Ignacio Martínez de Pisón gana el Premio Nacional de Narrativa que concede el Ministerio de Cultura con su novela La Buena Reputación.
Este escritor zaragozano de 55 años, afincado en Barcelona, ha publicado una veintena de novelas, desde La ternura del dragón. También ha probado el glamour del cine. Varios guiones le han dejado en puertas del Goya. Su última novela supone un punto de inflexión. Sefi García.
La Buena Reputación retrata el mundo judeo-español en la Melilla del Protectorado. Eso y el complejo desarrollo de una red de relaciones familiares en el marco de un relato extenso, muy fiel a la tradición novelesca, han decantado al jurado del Premio Nacional de Narrativa. Hoy, Ignacio Martínez de Pisón se confiesa desbordado.
Pues con Martínez de Pisón acabamos de hablar en La Linterna. No piensa rechazar este premio que concede un gobierno, dice, pero decide un jurado.
Si empezáramos todos a rechazarlos, pues esos premios serían innecesarios o acabarían los gobiernos dando solamente los premios a la gente de su cuerda, ¿no? El año pasado pues lo ganó Chirbes, que no es muy sospechoso de simpatizar con las políticas del Partido Popular, ¿no?
Martínez de Pisón comenzó en la literatura distanciándose de un realismo que cada vez ha ido envolviendo más sus historias literarias. Dice que ya está escribiendo otra novela.
No puedo parar, forma parte de mi vida. O sea, escribir es algo que hago pues del mismo modo que, no sé, un tapicero tapiza sillones, ¿no? Es decir, que no podría dejar de hacerlo. Entre que en el tiempo que pasa, los meses que pasan entre que termino una novela y aparece publicada, ya he empezado otra siempre.
No dejamos las letras porque el escritor Juan Manuel de Prada, buen amigo de La Linterna, ha presentado en Pastrana, Guadalajara, su nueva novela El Castillo de Diamante.
De Prada explora en esta ocasión, en esta novela, las relaciones entre Santa Teresa y la princesa de Éboli. Isco Jiménez ha estado con él.
Las calles del pueblo de Pastrana recuerdan el duelo que mantuvieron dos de las mujeres más importantes del siglo XVI. Una buscando alcanzar la supremacía entre los grandes de España. Otra, una unión plena con Dios. Juan Manuel de Prada nos traslada a la España de Felipe II a través de un homenaje a la tradición de la literatura española, a la novela picaresca y al humor cervantino. Un retrato de dos mujeres que no se resignan a ser lo que el mundo quería que fuesen. Juan Manuel de Prada en declaraciones para La Linterna.
Ambas se rebelan, digamos, contra la situación que les toca vivir. Lo que pasa que a una eso le lleva a un perfeccionamiento interior y a otra eso le lleva al final a una esterilidad, a un desgaste y a una destrucción, ¿no?
La novela nos sumerge en un apasionante periodo de la historia para hablar de la ambición, la envidia, la fe o la relación entre el poder político y religioso.
Serrat en Madrid, Ramón.
4 meses después de suspender estos conciertos de la gira del medio siglo aquí en la capital, vuelve Joan Manuel Serrat, como anoche lo hizo, con amigos como Sabina o Ana Belén en el Palacio de los Deportes.
Como un árbol carnal, generoso y cautivo.
Enseguida el deporte en La Linterna con Manolo Lama.
Para la libertad, siento más corazón.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.